todos los eunucos que miran cómo se hace, que conocen lo que se hace, pero que no pueden hacerlo. Vamos a pedir un segundo de silencio. Fue.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás en provincia.
Hasta las 7. Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan en el arranque del día. No duerman.
Minutito y medio pasó de las 6 de la mañana y voy a ser totalmente sincero, se debe todo a mí, que no encontraba...
Por tu culpa, por tu culpa.
El volumen del retorno no encontraba, y bueno, no voy a hacerle quejas a nadie, pero siempre que hay transmisión de fútbol, está como todo descalibrado.
Había mucha silla, mucho calor.
Esto va a salir en los medios, Cariño grande. Culpa del Topito del Rivero, Gonzalo Topito del Rivero ayer, que me cambió el jueves por el miércoles por el jueves. Es viernes, Pato Bertín.
Joda. Hoy es viernes. Qué lindo.
Sí, estamos
llegamos.
Muy... Sí, que no es poco.
Después de dos semanas, XXL, no con fin de XXL, es un montón.
Con Viviana Tarantino en la puesta en el aire, en la producción, en el aire, Javier Rufas.
Ahí le hacemos a Viviana Tarantino.
Hola, Vivi. Ahí va la cosa. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses. Los dos, y es más, te diría, todos coincidimos, tenemos un busito puesto, todos.
Hace frío, Ale, sí. Mirá que para que yo te diga que hace frío, 8 grados, 8 décimas de temperatura, 10 de térmica en La Plata en este momento. Mirá si la luna está brillante, hermosa, despejada, está súper, súper lindo. Va a ser un día maravilloso hoy, con cielo despejado, con sol radiante, con una máxima de 23 grados para La Plata, con un fin de semana que anuncia muy baja probabilidad de precipitaciones, pero hacia la noche, tanto sábado como domingo, como que no lo vamos a sentir. Los que salen quizás sí, pero 30% claro. Es muy, muy bajito, igual hay que decirlo. Niebla en distintos lugares de la provincia, por ejemplo, en este momento en Ezeiza hay 1 kilómetro de visibilidad nada más. Los vuelos están funcionando con normalidad, pero estén atentos porque por ahora tan solo 1 kilómetro de visibilidad. En La Plata está especial en este momento. Reiteramos, 8 grados 8 para un busito. Hoy no paraguas, no piloto. Está hermoso y va a ser muy linda esta jornada.
Sí, y lo que ya vamos totalmente confirmando, por lo menos desde la semana pasada, cuando lo empezaste a decir, Pato, es que llegamos de noche y nos vamos de noche.
Aparte el sol sale a las 7 y 12 minutos. Sacaba la cuenta hoy, sí, cuando escuchaba esto. Ya hace un mes del programa, ¿no? De No Duerman, me parece, me tengo que fijar, creo que fue el 9.
Sí, ahora después
me voy a fijar y por ahí ayer cumplimos. Pero bueno, arrancamos y no llegábamos a las 7 de la mañana, que vos lo decías, para salir el sol.
Sí, claro, por eso.
7 y 12 minutos. Y espera, sí. No sé qué onda.
Yo siempre mi preocupación en este punto es el señor Albino Aguirre, que es el que le preocupa, porque él también tiene esta cuestión de...
Y claro, temprano y de noche.
Claro.
Se entiende lo que quise
Se va tarde, se va muy tarde Albino de la radio, ¿viste? Y después le cuesta arrancar el otro día mañana. Cariño grande para todos los que escuchan Radio Provincia de Buenos Aires, y muchos de ellos se comunican en nuestra línea de WhatsApp.
Así es, el 221-614-4932, son 221-614-4932 y también @provincia1270. Feliz mesario, porque ayer cumplimos un mes al aire de este No Duerman.
Tiene todo registrado la escribana Bertín.
Me acabo de fijar en el almanaque, la memoria eso, ya no funciona tanto.
Este programa tiene dos escribanos entonces, de ahora en adelante, la escribana Bertín y el escribano del Rivero.
Mi vida.
¿Me deja mandarle un saludo al Tucumano Guerra?
Sí, claro.
Que me dijo que iba a estar escuchando y que, bueno, efectivamente a él no le costaba tanto, porque arrancaba 6:30 de la mañana generalmente y dice... Ah, desde que están ustedes, dice, me parece que voy a empezar a arrancar un poquito antes. Así que bueno,
muy bien.
Ahí estamos.
No sé si es bueno o es malo, pero
sí,
bueno,
no sé
gracias.
Si para él, no sé para él, ¿viste?
Un besito,
pero,
besito.
Saúl Guerra.
Ahí va.
Pero bueno, para nosotros es tucumano porque precisamente es de allá.
Muy bien. 221-614-4932, @provincia1270. Esto es No Duerman y así arrancamos.
No Duerman, la data necesaria para enfrentar el día.
Vamos con nuestra mirada habitual sobre las tapas de los diarios. Pato, me quedé pensando si Javi Rufas, que está en la puesta en el aire, sí, le gustaría hacer la producción. O si a Viviana Tarantino, que está en la producción, le gustaría estar en la puesta en el aire. Pero bueno, es el arranque de un viernes.
Todos estamos capacitados para cumplir todas las funciones. No, mentira.
No, todos no.
Mentira,
no.
Mentira.
Bueno, ¿por cuál quiere arrancar? ¿Arrancamos por Clarín? ¿Arrancamos por La Nación?
Por Clarín, que lo
por
tengo acá.
Clarín, va.
Lo tengo más cerquita. Levantan el secreto sobre las cuentas bancarias de Adorni. Es la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva al juez Ariel Lijo. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita para el levantamiento fiscal y bancario del jefe de gabinete y su mujer, Bettina Angeletti. De esta manera, la justicia podrá acceder a las cuentas, consumos y declaraciones ante el ARCA.
Muy bien, otro de los títulos que tiene este segmento es que la escribana volvió a Comodoro Pi. Hablamos de Nepchenko, quien hizo los trámites para la multiplicidad de viviendas que adquirió en los últimos tiempos el jefe de gabinete Manuel Adorni. Y las otras cosas que se fueron conociendo es que no solo elegía escribana Manuel Adorni, sino que también elegía a la inmobiliaria. O sea, casi todas las transacciones que hizo inmobiliarias en el último tiempo los hizo con el mismo comercio, lo cual no debería haber nada raro ahí. Repito, lo extraño es el crecimiento patrimonial en blanco que no coincide con los ingresos en blanco del jefe de gabinete de la Nación.
Devastadora realmente la imagen central de la tapa del diario Clarín, morir a los 4 años la tragedia de Ángel. El nene que la madre había abandonado cuando tenía poco más de 1 año fue criado por su papá y la pareja de este fue devuelto a la madre en noviembre por decisión de un juez. El domingo murió de un paro cardiorrespiratorio después de descompensarse en la casa de la madre. El informe preliminar dice que la autopsia habla de lesiones internas en la cabeza. Ayer imputaron por la muerte a la madre y al padrastro. La mujer ya le habían sacado la tenencia de otro hijo por maltrato.
Sí, y efectivamente, como decías en la imagen, se ve al padre biológico y a su nueva pareja llevando el féretro con el cuerpo del niño, una situación muy, pero muy difícil. Tuvo algún coletazo político esto porque habló el gobernador de la provincia de Chubut y dijo que se investigará o al menos se analizará la actuación de la justicia local en este caso.
Milei admite que estos meses fueron duros y pidió paciencia a la gente. Otro de los títulos destacados en la tapa del diario Clarín para este 10 de abril. Sabemos que estos últimos meses fueron duros, reconoció el presidente en su cuenta de ex, aunque atribuyó la situación económica a las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas. Milei reconoció que si bien los datos de la economía no significan que todos estén mejor, la situación es más favorable que en el 2023 y enfatizó, por eso pedimos paciencia.
Sí, y la referencia es a este tuit que escribe el presidente de la Nación, un tuit con una cantidad importante de texto, hay que decirlo, en función de lo que son otros textos escritos por el propio Javier Milei o a los que le gusta retuitear, por un guarismo que está también en la tapa del diario Clarín, pero muy, muy chiquito en este mismo segmento. La industria sigue en baja, según el INDEC, cayó 8.7% en febrero y suma 12% en el primer bimestre. Es prácticamente un desastre la caída de la producción industrial en la República Argentina, pero no es algo que deba sorprender, por lo menos a quienes escuchan no duerman. Lo venimos diciendo hace casi 2 años esto. Uh-huh. El comercio, la industria, la producción primaria inclusive, que es uno de los puntos que quiere destacar el gobierno nacional, están todos en baja. Ni hablar lo que fue la construcción en el inicio del gobierno y otros segmentos de la economía. Pero básicamente lo único que crece es la situación económica extractivista, y esto también tiene que ver con decisiones que se toman desde Nación.
Y justamente también en la etapa de Clarín, mira Ale, el central de compras ya adquirió 4.970 millones de dólares, la mitad de lo previsto para todo el año.
Sí, y esto también hay que decirlo, no es una decisión del gobierno nacional, es un pedido del Fondo Monetario Internacional en función de los préstamos que dio. Quiere que se capitalice el Banco Central. Lo decimos también todos los días, lógicamente que no tenemos mucha manera para modificarlo. El gobierno está comprando dólares, de hecho ayer aprovechó una nueva baja en lo que es el valor del dólar en el mercado para hacer algunos ajustes también de diferencia entre el dólar digital y el dólar billete. Pero lo cierto es que por más que compra, la mayoría de lo que compra y un exceso de reservas los tiene que usar para los pagos de la propia deuda. Con lo cual, no hay un crecimiento de dólares en la República Argentina.
Y por su lado, la industria sigue en baja. Según el INDEC, cayó 8,7% en febrero y suma 12% en el primer bimestre. Nos vamos al ámbito internacional. Dentro de la etapa de Clarín también, Israel abrió el diálogo con el Líbano, pero no detendrá los bombardeos. No es claro cómo seguirá la tregua en la guerra en Irán. Se espera que mañana se inicien las conversaciones entre Estados Unidos y Teherán, pero una condición del cese del fuego es que se suspendan los ataques israelíes al Líbano. Trump, por su parte, volvió a amenazar a Irán y mantiene las tropas en la región listas para un ataque que nadie haya visto antes.
Muy bien, algo que mantiene con cierta gravedad en su tapa de diario, tanto Clarín como La Nación, es la situación en la AFA. Solicitan agravar el procesamiento de Tapia y Tobillino por evasión. Lo hizo el fiscal, no se incluyeron en la acusación las retenciones por publicidad que deben cobrar los clubes. Pero ayer hubo, no está en la tapa del diario, pero sí hay que decirlo, ayer hubo procedimientos, allanamientos en 15 instituciones deportivas de equipos de primera división.
Hubo acuerdo por los colectivos y prometen reducir las demoras. Está en la parte inferior de la tapa impresa de Clarín. Ayer, por tercer día consecutivo, hubo largas colas, retrasos y muchas dificultades para viajar, tanto en estaciones clave como Retiro, Constitución y Once, como en paradas intermedias. Después de una reunión con Transporte, las cámaras empresarias de los dueños de colectivos afirmaron que había habido un principio de acuerdo, es decir, que el gobierno empezaría a pagar parte de la deuda de subsidios.
Nosotros nos llevamos un compromiso, primero de que la deuda existe, eso es importante. Hay un reconocimiento de que hay una deuda producto de las dificultades financieras. Ahora, esa deuda, el compromiso es que en los próximos días, pero estamos hablando algo de horas, 48 horas, 72 horas, se va a empezar a normalizar. En la medida que eso pase, las empresas pueden subir los niveles del servicio.
Allí escuchábamos a Luciano Fusaro, es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, AETA, AETA es la entidad, y bueno, después de esa reunión, que tuvo algunas situaciones muy, pero muy particulares. ¿Te acordás que estaba pautada para 10:30 a.m?
Sí.
No había comenzado a las 11 y el gobierno nacional largó el comunicado del acuerdo 10:30 a.m.
Ok.
Sí. La situación después la vamos a estar analizando un poco más. En definitiva, lo único que ofreció el gobierno nacional a los empresarios del transporte, bueno, primero un adelanto de guita de la que le debe, o sea que no es un adelanto, la palabra está mal utilizada, o sea, le dio parte del dinero que se debe y con eso algunas de las empresas empezaron a pagar los sueldos. Un bono le ofreció el gobierno nacional, un bono, es decir, deuda pública interna para no hacerse cargo de lo que ya debe, y es de alguna manera, sin lugar a dudas, patear para adelante lo que hace Luis Caputo, lo que ha hecho sistemáticamente en todas las veces que le tocó ser ministro de Economía de la Nación.
Nos vamos a la parte superior y con estos dos titulitos terminamos la tapa impresa del diario Clarín para este 10 de abril. Juanse, con un homenaje a su papá, el rockero, habla de su devoción por él, compositor, de su legado y de su mutuo fanatismo. Y en el deporte, Europa rendida ante Julián. Llueven los elogios sobre Álvarez después del partido frente a Barcelona.
Viernes 10 de abril de 2026 y nos vamos a la tapa del diario La Nación. El título central es, sin lugar a dudas, digo, coinciden en muchas cosas La Nación y Clarín, pero en esta tapa el eje central está puesto en lo que fue la noticia más fuerte del día de ayer, ¿no? Cayeron fuerte la industria y la construcción y Milei pidió paciencia para ver un repunte. La actividad fabril bajó 8.7% interanual, es decir, en el concepto de los 12 meses y como decíamos, lleva acumulado 12% en lo que va del año. El presidente admitió meses duros. Y un título complementario firmado por Florencia Donovan, abril, el mes bisagra para el gobierno.
Otro de los títulos de la tapa del diario La Nación, enfrían la reforma que despolitiza la elección de jueces. Con aval de Rosati, el Consejo postergó su debate. El Consejo de la Magistratura hizo saber ayer que no aprobará a libro cerrado el proyecto de la Corte Suprema para reducir la arbitrariedad en el sistema de selección de jueces, pese a que los autores de esa iniciativa, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, esperaban que fuera tratada con serenidad.
Sí, aquí hay un alineamiento de lo que es el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Rosati, con Karina Milei, porque fue el vocero o el enviado del gobierno nacional al Consejo de la Magistratura, el abogado Viola, quien llevó adelante este enfriamiento. Básicamente es lo que le dijo La Libertad Avanza a los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz: ustedes no nos van a poner el tiempo ni nos van a modificar la regla por la cual se eligen los jueces justo a nosotros. Háganselo a otro gobierno. Bueno, en definitiva, es parte de una de las batallas más que llevará adelante La Libertad Avanza.
Seguimos recorriendo la tapa impresa del día de hoy de La Nación. Ordena levantar el secreto bancario de Adorni. El juez federal Ariel Lijo levantó ayer el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni, investigado, recordemos, por presunto enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, con un objetivo de los investigadores que es reconstruir con precisión la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa.
Digo, más allá de que esto sea solo un título periodístico, si hubo una orden de la justicia para levantar el secreto bancario de alguien, ya no es en calidad de lo estamos investigando. Adorni y su esposa se pueden considerar imputados en una causa, porque la justicia no levanta el secreto bancario si no tiene seguridad de que hubo algo irregular en lo que se hizo a través del movimiento en blanco. Repito, a Adorni, a su pareja y a este gobierno lo que no le da es el blanco, lo cual es muy preocupante.
El diario La Nación también estuvo presente en Budapest. Hungría define su futuro ante la mirada del mundo. Orbán busca aferrarse al poder. El primer ministro lleva 16 años en el cargo y va por otra reelección con un amplio rechazo en las encuestas.
Bien, uno de los líderes de la derecha que llegó, según su lectura, para quedarse para siempre. Terrible la foto del diario La Nación en la tapa del diario, la foto principal, Pato. Se agravan las penurias para tomar un micro. La imagen tiene en horas de la tarde de ayer en una de las empresas que brinda servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que tiene salida al área metropolitana. La cantidad de gente arriba de la unidad no es la puerta de ingreso donde se te cobra el pasaje, claro, con alguno de los sistemas posibles, sino que es la puerta media y ahí ya también está desbordado el micro de gente que está subiendo. Bueno, se supone, según lo que dijo ayer el empresariado después de salir de la reunión con el gobierno nacional, que de aquí al martes se comenzarán a regularizar algunas de estas cuestiones.
Nos vamos a la parte superior y ya vamos terminando el repaso de la etapa de La Nación. En deportes, entre los polémicos chats, la AFA tiene a sus jueces mundialistas. Los árbitros principales designados para la Copa son Tello, Falcón, Pérez y Herrera, junto con 5 asistentes y un encargado del VAR. Y hablando de espectáculos, a los 29 años, Zendaya es la estrella más codiciada de Hollywood. Se estrena la tercera temporada de Euphoria, la serie que la convirtió en un fenómeno mundial. Este año estará en 4 películas.
Muy bien, allí estaba La Nación. Nos vamos al Diario Popular para este viernes 10 de abril de 2025, el título central.
2026.
2026, sí. Bueno, vengo atrasando un año nada más, así que no espero
tanto. Se quiere sacar la edad y se va.
Es verdad, vamos marcha atrás. El título principal dice: alerta, 59 ataques y robos salvajes al día de jubilados en sus casas. ¿Viste que en algún momento se hacía alguna medición de las principales preocupaciones de los argentinos?
Sí.
Bueno, ¿sabés dónde aparece, entre comillas, la inseguridad?
¿A dónde?
En cuarto lugar, cuando siempre fue el primero. ¿Sabés qué aparece en el primer lugar?
¿Qué?
La situación económica.
Seguimos recorriendo la tapa del Diario Popular. Dolor en último adiós a Ángel, un Comodoro Rivadavia, el nene de 4 años. Recordemos que fue sepultado rodeado de familiares y amigos, mientras que su padre se quejó del accionar de la justicia. Su pareja exigió la detención inmediata de la madre biológica, quien no asistió al cementerio. Encontraron lesiones internas en la cabeza del pequeño. Por otro lado, en General Las Heras, ¿fue suicidio? Es la pregunta. Hayan muerta Maitena, la adolescente de 14 años que, recordemos, también estaba desaparecida.
Sí, en el plano del deporte, alguno de los títulos que elige el Diario Popular dice: Platense cayó en su debut copero, fue 2-0 ante el Corinthians, y por Copa Libertadores Central hizo el gasto, pero no pasó del cero. El canalla, que jugó con uno menos parte del partido, no pudo con Independiente del Valle. En el ámbito judicial deportivo, allanaron al menos 10 clubes en la causa contra la AFA y Sur Financias.
Operativo en vivienda en un country. Propofest imputaron a otra anestesista y buscan más pistas. La justicia la investiga por su vínculo con la muerte del médico Alejandro Salazar.
Sí, se van conociendo algunos detalles. Nosotros solemos no darle mucha bolilla a lo que son las noticias.
Van saltando.
Policiales,
saltando.
Sí, pero se van conociendo algunos detalles de esta situación, en la cual, en principio, todavía no están imputadas, pero las dos anestesistas, una de las dos que participó de esta fiesta, al menos habría participado también en un acto de encubrimiento, volviendo con la hermana de la víctima al departamento y modificando algunas cuestiones del teléfono celular del fallecido.
Vamos con los dos últimos títulos en la parte superior de la tapa del Diario Popular de hoy. Entró La Plata, colectivos normalizan el servicio de manera gradual, y Día del Trabajador, movilización de la CGT a Plaza de Mayo el 30 de abril.
Y lo escuchamos a Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT, en el momento del anuncio para la movilización del día 30.
Lo que hemos decidido es, en conmemoración con el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril.
Allí estaba entonces Jorge Sola, el encargado de hacer el anuncio. Es uno de los 3 secretarios generales que tiene la CGT. Habrá movilización y además habrá un homenaje por la proximidad de la fecha del fallecimiento del Papa Francisco. Seguramente de aquí a fin de mes se hablará mucho, efectivamente, de esto. También hay que decirlo, otros de los gremios también han anunciado medidas de fuerza previas a esa del 30 de abril. Hablamos de la CTA con un posible paro el día 21.
Actualizamos los datos del tiempo, apenitas, pero subió la temperatura a 9 grados redondos en la ciudad de La Plata. En estos momentos está despejado y ahora sí, un banco muy delgadito de niebla, Así que atención, esto temprano, salgan con abrigo y no duerman, que estamos en el 221-614-4932. Seguimos repasando las tapas de diarios. En este caso nos vamos al VAE, negocios por la demanda interna débil y más importaciones. La industria cayó 8,7%. El retroceso en febrero borró la recuperación del sector fabril de los 2 meses previos.
Sí, los rubros que más cayeron fue el tecnológico, que cayó casi un cuarto de su producción, el 24,6%. Los automotores, que cayeron 24%, la ropa y el calzado, que volvió a caer y sigue en una abrupta caída alrededor del 22%, maquinaria y equipos un 20%, muebles un 12% y minerales no metálicos un 10%.
Milei pide paciencia y confía en que se van a desacelerar los precios. El jefe de Estado, Javier Milei, concedió una entrevista al canal estatal de la TV Pública y reconoció que en términos de inflación, el primer trimestre fue complicado, pero señaló que de acá para adelante va a seguir bajando.
No vi la entrevista, ¿se la dio a Grandío, al amigo de Adorni? O bueno, no, quizá no, haya sido al sistema de noticias de la TV Pública.
La justicia dispuso levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa. Mira, justamente, relajan el cepo para empresas, exportadores y turistas, otro de los títulos destacados de la etapa de BAE Negocios.
Eso es lo que marcábamos, que decidió ayer Economía en función de la cantidad de, entre comillas, dólares que está adquiriendo.
Con otra compra récord, el Banco Central acumula 4.698 millones de dólares. La autoridad monetaria suma casi la mitad del monto que se comprometió a adquirir.
Dejamos, Pato, las tapas de diarios nacionales y, como es habitual, miramos algunos de los portales que hacen referencia a la provincia de Buenos Aires. Arrancamos con DIB. Bueno, la de la actividad industrial no la vamos a repetir, pero es el título central para esta agencia. Sí miramos algunas cuestiones más terrenales, más nuestras, más bonaerenses. El cobro de tasas viales enfrenta a intendentes, productores y la justicia. Esto tiene que ver con un fallo que consiguió ayer la Sociedad Rural de Varadero, que lo hizo a través de la Justicia Federal en San Nicolás y le pide al municipio que muestre los números y que diga para qué está usando la tasa vial, la tasa municipal vial que se cobra en ese distrito. Sería muy interesante también que la sociedad rural, tanto de allí o como la Sociedad Rural Argentina, le pregunten dónde está el dinero de las tasas viales, tanto de rutas, combustibles y peajes, al gobierno nacional, que es el verdadero impuesto que cargan sobre todo las rutas y los combustibles para todos los argentinos y que deberían usarse en rutas y en mejoras de el sistema de transporte nacional. Pero bueno, no, efectivamente, seguramente para estos productores rurales es mucho más preocupante la situación de un municipio y del, creo que era 0.3% que tiene esa tasa municipal. Conmoción en Merlo por la muerte de un adolescente de 14 años tras su desaparición. Es esto que mencionabas también de la etapa de Popular, Sofía. Y bueno, Cato Podis, intendentes van a economía por la suba de las naftas y obras paralizadas. Esto, si no estoy equivocado, será el próximo martes. Y dejando ya la agencia DIB, estaba en alguna etapa por allí dando vuelta, pero no lo mencionamos. Causa Andis, surge un nuevo audio y ahora el fiscal quiere investiga una maniobra por 75 mil millones de pesos. Repito la cifra, 75 mil millones de pesos. Va a tener que declarar nuevamente Spagnuolo, el funcionario, entre comillas, renunciado y vinculado a esta estafa contra el sistema de discapacidad en nuestro país. Y completamos con la noticia 1.com. Después vamos a estar dando algún datito más, pero el título central tiene que ver con la actividad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que va a recorrer la cuarta sección electoral. Andará por los distritos de Carlos Tejedor, Alberti y Lincoln en el día de hoy. La CGT en pie de guerra contra Milei, convocan a marchar el 30 de abril en Plaza de Mayo. Y también en la etapa de la noticia 1.com está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplat, que expresó su preocupación por la situación del sistema de salud a nivel nacional.
Sigamos recorriendo un poquito la provincia de Buenos Aires y nos quejamos del frío en la ciudad de La Plata. Acá reiteramos, tenemos 9 de temperatura, 10 de térmica. Sí. En Mar del Plata, por ejemplo, 8 de temperatura y 6 grados 2 de térmica. Va a ser un día muy lindo también, bueno, con 20 y pico de grados de máxima. A salir con abrigo ahora, pero a disfrutar de este viernes y de todo el fin de semana.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
2-1-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Real. Economía. Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos para convertir la Ruta 41 en autovía entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, que mejorará la circulación y potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Ale Tuminello y Pato Bertín
te acompañan con la información más importante.
Hasta las 7.
No duerman.
Buen día, mesa de No Duerman, laborantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, los datos que dan algunas encuestas sobre la cantidad de gente que aún aprueba o tiene esperanza en la gestión del gobierno nacional dan por tierra algunas afirmaciones populares, casi históricas. Lo importante es que la gente tenga guita en el bolsillo. La verdad que salvo algún sector minoritario, la gente no tiene un mango en el bolsillo y los laburantes viven endeudados. Otra es, la clave del éxito es controlar la inflación y el déficit fiscal. No solo no se controla la inflación que sigue vivita y coleando y que solo se dibujan sus números, sino que para controlar el déficit fiscal se destruye el Estado Social. Entonces, la pregunta es, ¿qué alucinación colectiva hace aprobar la gestión de este gobierno que nos está destruyendo el rancho patrio desde los cimientos hasta el techo? Buen fin de semana, Claudio.
Gracias, Claudio. Excelente análisis, ¿no? Efectivamente, para defender números que tampoco terminan de cerrar, lo que se está rompiendo a pedazos es la República Argentina y su sistema de seguridad social, sobre todo lo que atañe a la educación, a la salud, incluso hasta te diría a la seguridad, repito, porque alguna tapa de diario, cuando ya está en cuarto lugar la preocupación de la inseguridad, te marca que no ha aflojado nada el tema del delito.
Y así como se comunicaba Claudio, el 614-4932, también lo hacía Hugo de Seiza, dice, buen día de nuevo, un gusto escucharlos. Ale, pregunta para vos. Dice, ¿qué fue de Vero?
Hablamos de nuestra querida Vero Urriolaveitia. A esta hora ya debe estar escuchando.
Se, olvidate.
Me dijo que 6:30 ponía la radio. La tenemos en proceso de volver al aire de la radio.
Qué
pública.
Lindo.
Con un muy, pero muy buen programa. Un programa que no vamos a dar muchos datos porque no estamos autorizados a hacerlo.
Todavía no.
Pero que va a ser básicamente de entrevistas, de la posibilidad
de la caracterista.
De Vero Urriolaveitia, de charlar con algún personaje de la sociedad, de la política, del mundo cultural, haciendo quizá un desarrollo en profundidad. No tengo fecha, no tengo día, no tengo horario, así que no puedo decir nada más. Y además, repito...
No nos corresponde tampoco.
Si lo tuviese, no estoy autorizado, pero está con nosotros.
La esperamos con ansias. Le mandamos un beso grande a Berito. Bueno, también @provincia1270 como Javi Taxi, que se comunicó con nosotros. Hashtag no duerman en las puertas del weekend, amigos. Es viernes y estoy enamorado, diría Robert Smith, con los de Cure. @BertinLocutor, @ViviTarantino, @AleTumi, tocayo Javi Rufas. Al fin llegamos y estamos vivos, que eso no es poco. Aguante mi radio pública, mi @provincia1270. Vamos arriba, dice Javi Taxi. Ahora sí, ya está todo limpito de adentro y afuera el taxi. Ese detalle me faltó, Javi, nos cuenta. @provincia1270 y no duerman, que seguimos en el 221-614-4932.
Con la producción de Vivi Tarantino, en la puesta en el aire de Javi Rufas, comenzamos nuestro segmento de voces y lo vamos a hacer con el secretario general, uno de los tres secretarios generales que tiene la CGT, Jorge Sola. Volvemos a tomar el testimonio de, además, quien trabaja en el sindicato del seguro. Porque no solo el anuncio de la movilización para el 30 de abril, para el final de este mes, en la antesala de lo que será el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador en la República Argentina y también en gran parte del mundo. Pero habló este dirigente gremial sobre la situación actual de los trabajadores en blanco y también de los trabajadores en general.
En la reciente reunión de Consejo Directivo Nacional que llevamos adelante, hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, siendo cualquiera de las actividades, en la formalidad, en la informalidad, los monotributistas, el endeudamiento familiar que se ha aumentado, la pérdida constante de trabajadores, trabajadores que también son formales e informales, y el crecimiento que ha habido, nuestra preocupación, del crecimiento de desempleo que efectivamente ha sucedido como han quedado en los últimos números de INDEC. Por todo eso también nos parece importante la defensa irrestricta de la posibilidad de que cada actividad, de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales.
Allí estaba lo que decía entonces el secretario general, uno de los tres de la CGT, respecto a la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo y, lógicamente, la situación que además debería ser la más lógica, ¿no? En un gobierno que se dice a sí mismo ser liberal, la discusión directa de los trabajadores con los sectores de la producción sobre los salarios, las paritarias, algo que está establecido por ley en la República Argentina y que este gobierno, que dice, o por lo menos engaña a sí mismo de ser liberal, tiene pisadas, tiene fijadas. Pero en función de lo que se va conociendo y del total desconocimiento que tienen de las leyes vigentes los que integran La Libertad Avanza, ahora vas a escuchar a María Gabriela Flores. Ella es diputada nacional por la provincia de Salta y la han descubierto utilizando los pasajes que le corresponden por ser legisladora nacional en función de viajar desde su lugar de residencia a la ciudad de Buenos Aires, donde está el Congreso de la Nación. Bueno, esos pasajes se los da a su hijo para que los use. Escuchá cómo se justifica.
A ver. Mi hijo estudia acá en Buenos Aires abogacía, así que va y viene. Si en alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, eso no es un delito. Bien. Pero sí, viajé con mi hijo. Si no sé quién me vio, le mando saludos.
Allí estaba María Gabriela Flores. Sí es un delito. Tiene que tener un justificativo. Repito, se usa para el trabajo legislativo el pasaje otorgado al legislador, sea quien sea. De hecho, se le otorgan pasajes a legisladores que no tienen la necesidad de viajar. Pueden hacer un uso discrecional, pero tienen que justificar para qué se utiliza. Por ejemplo, en muchos casos se utilizan, y lo utilizan otros legisladores nacionales, para dárselo a alguna familia que tiene que tener atención médica por fuera de su lugar, por fuera de su distrito. Exacto. Digo, no para que el nene venga a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Para eso hay que usar los propios recursos. que bastante bien gana un diputado de la Nación. No estábamos hablando de 9 millones de pesos. Digo, creo que tranquilamente puede sacar un turista en alguna línea aérea con plata de la mamá, el nene, para venir a estudiar en la ciudad de Buenos Aires. Pero hablando de legisladores, decíamos en el día de ayer que había pasado por el trabajo en comisión el ministro de Desregulación, Federico Stutzenegger, en el Senado de la Nación. Bueno, tuvo un cruce allí con José Mayans, y ayer, en el momento de la sesión donde se aprobaron los ascensos de algunos militares en la República Argentina y la famosa embajada para la ex senadora Krexler, en este caso en Canadá y no en la Unión Europea, como se había pensado en algún momento, recordemos que es la senadora neuquina que facilitó el voto para la Libertad Avanza en la mayoría de las cuestiones. El 93% de los votos de Krexler fueron siempre para lo que pedía el gobierno nacional, que no era del mismo signo político que los votantes neuquinos de ella. Bueno, ayer José Mayans, en esa sesión, dio alguna referencia sobre lo que mintió Federico Sturzenegger, diciendo que no perteneció a los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri.
Si hay alguien que representa, ¿verdad?, la antipatria y el cipayaje, es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta, realmente. Porque este tipo, ¿verdad?, que participó con Cavallo en el tema de la transferencia de la deuda del sector privado al sector público, le descontaron a los empleados públicos el 13%. Y después le descontaron a los jubilados y lo anunció en forma conjunta con la presidenta de bloque de ustedes, Patricia Bullrich, anunciaron la idea. Después volvió reciclado en el tiempo de Macri como presidente del Banco Central. Estuvo acá y yo se lo advertí. Le dije, usted va a terminar preso con esto. Todavía no está preso por la justicia que tenemos. Pero generó la bicicleta financiera con las LEVAC por 70 mil millones de dólares. ¿Usted cree que nosotros somos tontos, estúpidos? Viene acá disfrazado de monje a hablar de un proyecto que va a liberar al país.
En el momento de la locución en comisión, Sturzenegger había dicho que los legisladores de Unión por la Patria tenían todos prontuarios. Lo cierto es que efectivamente, con esas dos grandes estafas en las cuales participó y algunas otras que hizo previamente, siendo muy pero muy jovencito, sobre el estado de los bienes públicos, podemos decir que Sturzenegger es, en la referencia que le gusta a la Libertad Avanza, casta. Pero claro, efectivamente, como es parte del gobierno, nadie lo va a reconocer. Y también otra de las cuestiones que viene funcionando en los últimos tiempos, y dejamos en este caso el legislativo y pasamos al poder ejecutivo, es la prohibición sobre algunos periodistas y algunos medios de comunicación de ingresar a la sala de prensa. Un sistema que estableció Manuel Adorni cuando era vocero presidencial, primero de ir limitando potestades de quienes trabajan desde la información en la Casa Rosada. Ahora, en función de alguna situación que se trata de presentar con cierta gravedad, como la participación de algún capital ruso en medios argentinos, bueno, el gobierno, y específicamente Manuel Adorni, ha limitado directamente el ingreso de algunos históricos. Escuchala a Liliana Franco, amplia opositora en todos los gobiernos peronistas en cuanto a la información de la Casa Rosada, decirte cómo se siente con los liberales.
Como ustedes ya saben, el gobierno me sacó la acreditación. Yo acá, es mi lugar de trabajo hace más de 30 años. El primer día que salió el lunes, eran todos los medios mencionados en esa nota, que además escuché que los propios autores dijeron que no pudieron comprobar que periodistas o que medios hubieran cobrado. Cuando la medida fue para todos los medios, dije, ok, acepto, no dije nada, me quedé callada. Sin embargo, el mismo lunes hubo tres medios que ingresaron. Les voy a confesar algo. Yo durante el gobierno de Cristina pensaba que por ahí me iban a sacar de acá. No pasó. Vino a pasar con un gobierno liberal.
No solo no pasó, Liliana, creo que no debería recordártelo yo ni ningún otro colega. En el gobierno de Cristina Fernández, por ejemplo, se quitó la figura que más pesaba sobre el periodismo en cuanto a la legislación. Efectivamente, calumnias e injurias, cuando un periodista hace referencia a las acciones de las personas que ocupan cargos de gobierno ya no rige más. Se quitó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente, fue un pedido del Ejecutivo Nacional al tratamiento legislativo, precisamente para que el periodismo pudiera decir lo que creyera que tenía que decir. Lo cierto es que los que no te dejan entrar a la Rosada son los padres del liberalismo. Bah, nah, a lo sumo, libertarios.
16 minutos para llegar a las 7 de la mañana en todo el país. No solo salgan abrigados, sino con paciencia si se tienen que dirigir hacia Buenos Aires, porque sentido acaba y una reducción de calzada en el kilómetro 8 y medio en los carriles de acceso. Precisamente hay un vehículo detenido, viene todo tranquilo el resto, autovía 2, ruta 11, con tránsito normal y sin demoras en ambos sentidos. Reiteramos, en lo que tiene que ver en carriles de acceso, sentido acaba, kilómetro 8 y medio con un vehículo detenido, por consiguiente hay demoras. Nos quedamos con el topito porque quiero que me cuente todo lo que pasó.
Sí, ganó
Gonzalo
Gimnasia.
Del Rivero.
Sí.
Ganó Gimnasia.
Gimnasia cumplió con su deber y se clasificó a los 16avos de final tras golear 4-1 a Camioneros en el debut por Copa Argentina en el estadio Florencio Sola del Sur bonaerense, acompañado por sus hinchas y bajo el interinato de Ariel Pata Pereira. Impuso la jerarquía frente al conjunto de la Primera B Metropolitana y sentenció el partido cuando promediaba la mitad del complemento. Con los goles de Marcelo Torres de penal, Alexis Steinbach, Maxi Salazar y Nacho Fernández, el Lobo pasó la página y se centra en definir quién será el próximo entrenador que tome las riendas del plantel mensana en la próxima instancia. Por 16avos se va a enfrentar a Casuso. También repasamos resultados de la Libertadores. Rosario Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle con uno más y un gol anulado. El canalla fue superior que los ecuatorianos, pero Aldair Quintana fue una muralla. Todo quedó 0-0 en Arroyito. Por su parte, Platense no aprovechó sus chances y cayó ante Corinthians. El Calamar perdió 2-0 con el Timau en el Estadio Ciudad de Vicente López por la primera fecha del máximo torneo a nivel continental en encuentro correspondiente al Grupo E. Y también tenemos que decir que la selección argentina va a jugar sus últimos amistosos contra Honduras e Islandia antes del Mundial. El duelo contra los centroamericanos está pautado para el 6 de junio en Texas, mientras que el último compromiso frente a los europeos será 3 días más tarde en Alabama.
Muy bien, Honduras e Islandia, partidazos, ¿eh?
En un ratito seguimos escuchando porque tiene más para contar el topo, ¿no?
Ah, algo sí, ¿no?
Debe a mí tener. Me parece que sí, Gonzalo sí. Del Rivero con el deporte.
No va a ser anuncios hoy.
No duerman.
No va a ser invitaciones, no anuncios.
¿Sabés cuándo se hizo un anuncio, Ale?
¿Cuándo?
Un día como hoy, pero de 1970. Y me voy del deporte a la música. Nada más ni nada menos, escuché un poquito de esto.
Ah, sí.
Confundible.
Sir Paul McCartney.
Exacto. Día como hoy, pero de 1970, fecha histórica, marcada por el anuncio de Paul McCartney sobre su separación de los Beatles, disolviendo así la banda más influyente del rock, sin lugar a dudas, de todos los tiempos. ¿Lo escuchamos un poquito? 1970.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, aprovecha. Vino Benjamín Varietales por 750 mililitros, 3.099 pesos. Cacao Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Y además, aprovecha. 3x2 en pilas e iluminación y hasta un 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá muchas más ofertas en mini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No duerman.
Escucha Provincia.
¿Cómo le va? Carlos de Berazategui. No entiendo a qué se refiere casta a este gobierno. Yo tenía entendido que la casta era Patricia Bullrich, Nuro Pueyrredón, Sturzenegger, Caputo, qué sé yo. Esa gente que hace mil años está en la política, que usan pasajes de avión para familiares, que se van de vacaciones con la nuestra contribuyente, como diría una libertaria. Que se compran casas y no se sabe dónde está la plata. A mí la casta era eso. Pero qué sé yo, la casta ahora debe ser lo que hace Axel Kicillof. Inaugurar escuelas, arreglar hospitales, hacer rutas, qué sé yo, tratar de fomentar el trabajo. No sé, estoy medio perdido. No sé qué es una casta y qué no es casta. Abrazo grande, buen viernes para todos, buen fin de semana para todos.
El abrazo para Carlos de Berazategui y esta referencia. Muy interesante lo que decís, me da pie una cosa cortita nada más. Ayer habló Federico Furiasi, es el secretario de Finanzas del gobierno de la Libertad Avanza. El mismo cargo que tenía Sturzenegger en el gobierno de la Rúa cuando se le quitó el 13% a los jubilados y renunció dos días antes de que se vaya en el helicóptero. De la Rúa, bueno, porque Sturzenegger evidentemente antes de ayer no se acordaba en el Senado que había sido parte de ese gobierno y de ese desastre que tuvo la República Argentina. Bueno, con el crédito del Nación, Federico Furiasi, el secretario de Finanzas de la Nación, hoy en día, se compró su tercera vivienda en un country. Federico Furiasi, con un crédito de la banca pública, se compró su tercera vivienda a título personal. No le conozco el resto de la declaración jurada a Furiasi, porque por ahí, quizá, si está casado, su pareja también tenga alguna otra propiedad. Pero bueno, parece que el crédito del Nación ahora sirve para eso. Pensá vos en cuánto pagas de alquiler.
221-614-4932 y este análisis que nos trajo sobre la mesa de No Duerman, Carlos de Berazategui, también a este número que se comunica Guillermo Escudero, dice: Ale y Pato, buen día, me alegra mucho saber que Vero puede volver, es un excelente periodista y bueno, estamos en un momento muy disruptivo de la sociedad, mentiras, beneficios para pocos, dólares volando de acá para allá, no hay micros, el salario roto, etcétera, etcétera. Ya saldremos y de este pantano donde nos metió este gobierno, como dice Mayans, un HDP. Guillermo, un beso grande para vos también. Javi Taxi, estaba escuchando atento y me manda hasta una foto de su taxi lavadito, amiga.
Muy
Pato.
Bien.
Dice: vamos, Javi Taxi, un beso grande para vos. Hugo de Seiza también dice: ahora recuerdo por qué los había dejado de escuchar. En lo musical no andan de la mano con la batalla cultural. Es una radio pública a difundir, nacional, que existe y es necesario más en estos momentos, que todos los días pasamos.
Quédate, bueno, que viene Fito.
Te recuperamos, Hugo de Seiza. Eso me gusta también. 221-614-4932. Nos queda muy poquito para llegar a las 7 de la mañana. Hay que meter mucha información, pero nosotros seguimos aquí, así que no duerman.
Con el tópico del Rivero, volvemos rapidito porque tiene más data.
Otros títulos deportivos, hoy comienza la 14ª fecha de la Liga Profesional con un encuentro 9 de la noche en el barrio El Verde y Belgrano recibiendo Aldo Civi. El Pincha va a estar jugando mañana 17:15 desde las 16, la transmisión de la radio pública en Uni55, Estudiantes de La Plata recibiendo a Unión de Santa Fe. En tanto, el Lobo va a estar jugando el próximo lunes 16:30 en Junín, visitando a Sarmiento. Hablamos ahora de tenis. El camino de Tommy Echeverry, el platense, en el Master 1000 de Monte Carlo se vio truncado en los octavos de final frente a Carlitos Alcaraz, el número uno del ranking ATP. Lo venció por 6-1, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 24 minutos de acción. Y por último, hablamos de rugby porque se va a disputar una nueva fecha del Top 14, además de todos los encuentros de las distintas divisiones de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Cuba va a recibir a La Plata por el top 14, en tanto Los Tilos en el barrio obrero va a recibir Atlético del Rosario. Por el grupo 1, Gimnasia y Esgrima ante San Luis y Pueyrredón va a recibir a Universitario de La Plata. En el grupo 2, La Salle va a recibir a Albatros y por el grupo 3, Almafuerte va a recibir a Berisso. Y por último, la Unión Argentina de Rugby confirmó el plantel de los Pumas 7 para actuar en la etapa inicial del World Championship que se va a disputar en Hong Kong. Del 17 al 19 de abril, el equipo argentino va a afrontar la primera de las tres finales del torneo internacional con la vuelta de dos figuras clave, Santiago Mare y Joaquín Perandini.
Muy bien, completísimo. No hace la invitación para Instinto Amateur porque por algunos sábados coincide el horario del programa con el fútbol y las transmisiones aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Y allí lo tenemos a Gonzalo del Rivero. Ayer en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero en su rol netamente político. Estuvo haciendo la presentación del movimiento Derecho al Futuro Universitario, acompañado lógicamente por muchas figuras del mundo de la ciencia. Y inició una especie de épica muy, pero muy parecida a aquella que hizo desde algún parque de la ciudad de Buenos Aires para luego bajar al territorio bonaerense e iniciar su campaña como gobernador. Habló precisamente de esos tiempos, cuando a quien era gobernadora, María Eugenia Vidal, y a Mauricio Macri, se le hizo una campaña hablando de cara a la gente.
Quiero decir simplemente que a Vidal y a Macri, Vidal era invencible, le ganamos caminando, con un autito, recorriendo, sin el Big Data, sin Durán Barba, ¿no? Y me parece que es una enseñanza importante porque además es una experiencia que tuvimos, ¿no? ¿Cómo fue? Hablándole a cada uno, yendo, poniendo la cara, luchando en la calle, acompañando a los sectores que luchan, integrándolos, organizándolos. Tenemos una tarea inmensa.
Allí estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene actividad ya no proselitista, sino de trabajo en territorio bonaerense.
Así es, va a comenzar su agenda en la cuarta sección, desembarcando en Carlos Tejedor. Esto va a ser en horas de la mañana para poner en marcha el centro universitario número 50 del programa Puentes, construido con subsidios provinciales por casi 500 millones de pesos y que ofrece actualmente 5 carreras con financiamientos por 384 millones de pesos. Después, el gobernador va a estar visitando Alberti, donde realizará varias varias actividades de gestión. A las 4:30 de la tarde va a encabezar la inauguración de un punto turístico en el marco de la puesta en valor del centro cívico sobre la avenida Vacarreza. Luego va a visitar la secundaria número 1. También va a presentar el programa Aulas Bonaerenses Científicas, entregando notebooks y firmando convenios con el OPISU, además de un acta vinculada al programa Caminos Rurales. Y por otro lado, Kicillof estará cerrando esta jornada, va a ser en Lincoln, donde va a concretar la entrega de 38 viviendas en el barrio Eduardo Marengo, una obra que demandó una inversión superior a los 1.500 millones de pesos.
También Axel Kicillof estuvo planteando la gran dicotomía que se presenta entre lo que produce y lo que vende y lo que exporta e importa a la República Argentina. Te lo explica de esta manera.
En la Argentina mucho tiempo se habló de que había una antinomia, ¿no? Un dilema, una dicotomía entre el mercado interno y la exportación, ¿no? Los dilemas del desarrollo argentino, entre el sector primario y la industria, y que teníamos que decidir, y que teníamos que optar, o somos todo industria o todo campo, o campo, minería y petróleo. Y eso claramente es mentira, claramente es mentira. Digo más, no tenemos que decidir si vamos a...